Saludo a vos y a la audiencia.
Bueno, toda una reacción se está generando en torno a todos estos hechos que ocurrieron. Yo lo abordo desde el punto de vista hasta sociológico y hasta criminológico, ¿verdad? Por los conceptos que yo tengo, la experiencia que yo tengo del análisis, del estudio de hechos criminales. A tu entender, quedarnos en un solo mensaje cuando se genera este tipo de hechos, ¿es prudente? ¿Cómo deberíamos hacer para instalar un debate más abarcativo que no genere realmente odio, que no genere enfrentamientos, Clemen?
Mira, la verdad es que está siendo bastante complejo hoy en día poder instalar un debate de una manera sana, digamos, ¿verdad? Nosotras, por ejemplo, desde el movimiento de mujeres, lo que llamamos a la sociedad es a poder hablar y hablar de estas situaciones que suceden en el país todo el tiempo y ver de qué manera nosotras como sociedad podemos dar un paso para modificar estas situaciones de extrema violencia. Y cuando nos encontramos muchas veces cuando llamamos a debatir con unas respuestas y unas reacciones que muchas veces son mucho más violentas nuevamente y que además llaman a asesinatos y todo. Tenemos el caso de una compañera que fue amenazada en las redes de muerte, más o menos, de un muchacho decía, me encantaría matarte. O sea, entonces realmente es una situación que nos llama como sociedad a poder conversar, pero conversar de verdad. Hasta estaba pensando inclusive tratar de buscar terminologías y lenguajes que nos lleguen a toda la población, a todas las mujeres, a todos los hombres, como para poder comprender que esto no se trata de una cuestión de que son nomás luego las feministas o son nomás luego las personas que no quieren tal o cual ley. O sea, como hacer grupos enfrentados, ¿verdad? O sea, me parece que tenemos que comprender que todos formamos parte de una sociedad en la que somos perjudicados o perjudicadas desde diferentes puntos de vista. Yo estoy realmente muy preocupada con el nivel de violencia en el discurso también, que después se materializa en estos casos ya de feminicidio, de muerte, asesinato, de homicidio, de amenazas virtuales, ¿verdad? Pero es como que estamos en un punto en el que si no paramos el carro y no somos capaces de sentarnos a conversar y a debatir y a tratar de poner los elementos sobre la mesa, digamos, así de una manera respetuosa y respetando las diferencias y el disenso, ¿verdad? Porque eso enriquece muchas veces el debate. Esa es la parte que a mí no me deja de sorprender, porque en realidad construir en el disenso es lo más enriquecedor de la democracia, digamos, ¿verdad?
Clemen, pero ¿cómo construir en el disenso? ¿Cómo construir en las divergencias de opiniones? Cuando tenemos, y aclaro, Noelia Díaz, por ejemplo, a quien yo respeto muchísimo, la conozco personalmente y respeto mucho, ella está diciendo ahora que un tuit que pusieron en su red o que hicieron pasar como un tuit de ella, ella está aclarando en las redes que ella no escribió eso, pero más allá, paralelamente a eso que le está pasando a la colega.
A ese caso puntual, digamos.
Yo quiero hacer, ideologizar un hecho criminal es conveniente. Por otro lado, hay una especie de postura desde ciertos grupos o voceros o voceras de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que, al parecer, por un lado, justifican el hecho de homicidio cometido por una mujer, lo tratan de argumentar o sostener o encontrar en una razón, y sin embargo no califican igual el hecho igual de quitarle la vida a otra persona cuando esto es cometido por un hombre. ¿En eso no se estaría equivocando de alguna manera el sector, ustedes que son organizaciones serias y que están buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, no están tal vez equivocando el discurso?
A ver, para mí, Héctor, ahí tenemos que aclarar muy bien varios puntos, ¿verdad? Sí. En primer lugar, en ningún caso se justifica un asesinato. ¿Ah? En ningún caso. En ningún caso no es que se minimiza un caso y el otro. No, lo que decimos y dicen varias compañeras tiene que ver también con que en el caso de esta chica Raquel, ella también es víctima. O sea, lo que nosotras decimos es, no es que justificamos a ella, ni mucho menos, sino que ella es víctima también de un sistema que es extremadamente violento y que a ella la entrevistan en un momento de shock. Además, ella relata y al relatar hace el relato de que ella se defendió, ¿verdad? O sea, no se está justificando. Lo que decimos es, tenemos que ver cómo poder trabajar contra este sistema o para poder modificar las reglas de juego que pone este sistema. O sea, no es azaroso que están ocurriendo estas cosas. El otro día leía, por ejemplo, un tuit de Carlos Martini en el que decía, en San Lorenzo se le mató a una pareja de adultos.
Realmente, ¿me permitís? Sí. Realmente fue un feminicidio seguido de un suicidio.
Exacto, sí. Exacto. Eso. Mm. Después, el caso de la familia de Dalma y de Dalma, ¿verdad? El caso de Raquel, que es el caso de esa chica que asesinó a su pareja, que aparentemente también la agredía, ¿verdad? Entonces, lo que nosotras decimos es, en realidad, tenemos que ver que estas cosas no es que ocurren porque las personas están enfermas nomás. Hay un círculo de violencia que es tremendo, existe la violencia. Entonces, yo creo que, por un lado, para mí es muy importante interpelarle también al Estado desde los organismos que tienen que prestar protección a las víctimas de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay una estadística que a mí me asustó mucho, que tiene que ver con que el 40% de las mujeres víctimas de feminicidio del año pasado, del año 2017, habían hecho sus denuncias a las comisarías de su zona y no tuvieron ninguna respuesta de parte de estos organismos que supuestamente tendrían que brindarle alguna especie de protección o de respuesta ante estos casos de violencia, ¿verdad? Y finalmente terminaron siendo víctimas de feminicidio, ¿verdad? Entonces, no es que nosotras justificamos un asesinato, no es que nosotras decimos pobre esta chica y maldito este hombre, ¿verdad? Uh-huh. Nosotras decimos, tenemos que analizar con profundidad todos los casos y tratar de comprender de que las personas son víctimas de un sistema violento y que además nos lleva a tener unas respuestas más violentas. Uh-huh. Si nosotras nos ponemos a pensar, muchas veces nos dicen, por ejemplo, pero ustedes dicen que los grupos, o sea, que no hay hombres muertos, ¿y por qué tienen que caratular el caso de las mujeres asesinadas? No, claro que hay casos de hombres muertos, y claro que también hay casos de hombres que son asesinados en manos de sus parejas, pero no es la norma. Sin embargo, hasta hoy, que estamos en el mes de 10 de octubre del 2018, tenemos 46 mujeres víctimas de feminicidio. ¿Esto qué significa? Que son mujeres que fueron asesinadas por personas cercanas a su entorno, uh-huh, por sus parejas, exparejas, alguien cercano. Entonces, esa es la gran diferencia. Los números nos muestran una realidad de que el caso de una mujer que asesina a su pareja es mínimo en comparación a los varones, ¿ya? Entonces tenemos
como una situación importante, hay datos estadísticos al respecto que refieren que hay más matan mujeres. Hay mujeres. Sería importante ir a la estadística, ¿verdad? Pero también el abordaje tuyo es un abordaje que habla de lo que está detrás de todo esto, y que te digo, porque cada hecho criminal, cada delito tiene una dinámica que lo hace absolutamente diferente, como los dedos de una mano, absolutamente diferentes. Exacto. Pero hay condicionantes o integrantes dentro de esta dinámica que son iguales. Yo creo, en mi humilde opinión, que en el fondo de todo está, por un lado, el odio, del otro está la salud emocional y el otro es la salud mental. Yo creo que deberíamos comenzar a debatir sobre el odio, la cultura del odio que tenemos en Paraguay, que somos una sociedad enferma, la cultura de la situación de la salud emocional de nuestra población y por sobre todo la situación de la salud mental de nuestra población.
Claro, pero todo eso que vos estás diciendo, que por supuesto tiene muchísimo que ver, porque además hay una instalación de la cultura de odio, que es como el odio a lo diferente, a lo otro, a eso desconocido muchas veces también, ¿verdad? También tiene que ver con un sistema que funciona de esa manera, y por eso es que nosotras interpelamos constantemente al Estado, ¿verdad? Porque es desde el Estado donde se construyen las políticas públicas de salud mental, de salud pública, es desde donde se piensan las políticas públicas en favor de la ciudadanía. Entonces, es con ellos con quienes nosotras tenemos que interlocutar y tratar de llegar a acuerdos y tratar de que se conciban esas políticas públicas que protejan a hombres y mujeres, a las niñas. O sea, tenemos, como bien decía, tenemos estadísticas oficiales que 2 niñas por día son obligadas a ser madres productos de abusos sexuales en su entorno familiar. O sea, eso es violencia, es súper violencia. Entonces tenemos una realidad que nos violenta todos los días, desde todos los ámbitos, ¿ah? Que tienen que ver con estos elementos que vos decías, que son también como consecuencia de un sistema que nos lleva al extremo. Entonces es súper importante poder debatir y poder conversar y poder hablar sobre estas cosas y poder comprender que porque una sienta un posicionamiento que está llamando a debatir, la respuesta no puede ser una amenaza de muerte.
Bueno, pero convengamos también, y no quiero particularizar, porque jamás un país puede particularizar su debate en lo que dice un individuo, jamás, no se puede.
Claro,
se
no,
pero
por supuesto.
Convengamos que tal vez Noelia, en su abordaje, tal vez no tuvo el discurso que vos tenés, porque el discurso que vos tenés, por ejemplo, es un discurso igual de fuerte, con datos técnicos como el que me diste, un dato estadístico, que el 40% de las mujeres que recurrieron a los servicios de asistencia de mujeres violentadas murieron porque el Estado, a pesar de que ellas acudieron, no les dio respuesta. Es un dato estadístico tremendo, mucho más fuerte que cualquier tipo de expresión. Por eso yo decía, hay que sacar o separar el trigo de la paja como sociedad seria, Héctor, y hablar de una salud mental también.
Sí, Héctor, pero también sabes que en realidad no. Nosotros manejamos así como todas el mismo discurso. Ahora, una de las principales características y riquezas que tiene también nuestra organización tiene que ver con que no somos homogéneas, digamos, ¿verdad? Claro. Sino que lo que nos caracteriza es la heterogeneidad y el poder conversar y hablar, y que eso no signifique que del otro lado haya violencia, porque finalmente las expresiones de la compañera, y con esto quiero ser así como muy contundente también, en ningún momento fueron agresiones, fueron expresiones violentas, ¿verdad? Me recuerdo una vez un colega tuyo dice, bueno, pero muchas veces dicen ustedes, maten al macho, ¿verdad? Así como, y le dije, sí, pero es una expresión que nosotras también somos producto de una cultura machista, y nosotras también tenemos nuestro macho interno, nos referimos a eso, no significa que vamos a salir a matar a hombres y no sé qué, nosotras llamamos a la gente a que se interpele, a que se pregunte sobre situaciones cotidianas, a que nos preguntemos por qué nosotras no le decimos a un muchacho churro que pasa caminando, hey, mi amor, te toco todo, no sé, y a nosotras nos dicen eso desde pequeñas, ¿verdad? Y también ahí hago la aclaración que no tiene que ver con que una salga vestida provocativa, sexy o no sé qué, sino que son elementos de la cultura machista. Entonces, vuelvo a decir, una de las características principales de la heterogeneidad es que tenemos todos discursos en la misma línea, pero muchas veces nos comunicamos diferente, y que además en ningún momento tenemos discursos que son violentos. Y cuando decimos mata al macho que tiene dentro, muchas veces tiene que ver con esta cultura que genera privilegios y sobre todo que nos lleva a nosotras a ocupar siempre un espacio de dependencia, digamos, ¿ya? en diferentes ámbitos, el privado, en el público, en todo. Entonces, me parece que también, yo creo que aunque pongamos en este caso puntual de Noé, aunque pongamos el mensaje que escribió Noelia y pongamos la respuesta que tuvo por ese mensaje, creo que no llega ni a igualarse los niveles de violencia, pero de aquí a la luna, ¿verdad? Me parece que eso es también como muy clave marcar. O sea, yo no justifico ninguna amenaza de muerte diciendo que me encantaría asesinarte y hacer un asado contigo, ¿verdad? O sea, me parece que es así como muy fuerte instalar ese pensamiento, instalar ese mensaje, y que además no tenga alguna especie de repudio de parte de todos nosotros, ¿verdad?
No, totalmente. Totalmente. Yo repudio públicamente lo que escribieron contra Noelia. Busqué esa cuenta, no la encontré. La cuenta en donde supuestamente una persona, un individuo, alguien, hace esa denuncia, o sea, esa amenaza de muerte, la busqué, te juro que no la encontré. Y la busqué, busqué el nombre, busqué la foto, no encontré esa cuenta. No,
sí, pero, no, es muy,
pero
muy
busqué tremendo. Busqué aparte en el Twitter y no encontré. No encontré realmente, pero...
Bueno, no sé si no tenés, de cualquier manera les puedo pasar por WhatsApp a tu productor o, sí, o a quien... Con quien me haya llamado, entonces le puedo pasar para que tengan. Es muy fuerte, la verdad.
Sí, es fuertísimo.
La verdad es que no podemos instalar ese tipo de,
claro,
mensajes.
Que no. O sea, no se puede normalizar. No podemos,
claro,
normalizar la violencia.
No podemos normalizar la violencia, ni tampoco decir, bueno, como ustedes son luego, o sea, no, porque finalmente si respondemos a violencia con más violencia, vamos a terminar todos muy mal, ¿verdad? Entonces, me parece que lo importante es hacer un llamado a poder discutir, poder debatir, poder plantear nuestras ideas de una manera respetuosa y sobre todo tratar de construir entre todas y todos una sociedad más justa, ¿verdad?
Totalmente, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ese tipo de abordaje porque es un abordaje que es serio. Es un abordaje que construye, no es un abordaje de la expresión de una postura de reacción o de odio. Es un abordaje serio, concreto, contundente. Algo tenemos que hacer porque no está bien la salud emocional y mental de la... Somos una sociedad enferma, mi querida. Somos una sociedad enferma. Somos. Hay que ponernos eso en la cabeza. El Paraguay hoy día es una sociedad enferma. Clemen, un placer hablar contigo.
Igualmente, Héctor, muchas gracias.